Seguimos en Donosti porque en este caso, aprovechando una de nuestras visitas a la Bella Eso, la capital de Guipuzcoana, a Donosti, nos acercamos hasta el restaurante La Viña. Si alguno o alguna de las personas que nos está en estos momentos escuchando no se ha pasado por ahí, por esa calle 31 de agosto, ya ha entrado en La Viña, ya ha pedido esa tartita de queso, pues que aproveche. Tiempo tiene, ¿eh? De todas maneras, el local está en estos momentos abierto. Y el otro día fue lo que hicimos, nos adentramos en el establecimiento para conocer, por ejemplo, por qué el The New York Times, a través de la periodista Kim Severson, la ha incluido en la lista de tendencias gastronómicas de este año. Estamos refiriéndonos a esta tarta de queso de la Viña, un establecimiento con más de medio siglo de historia y en el que, por ejemplo, el mismísimo Woody Allen tuvo la oportunidad de degustarla junto a su mujer, Son Bi, en la última visita a la capital guipuzcoana. Charlamos con Santi Rivera y en este caso adentrándonos, bueno, pues en la sala de operaciones, en la sala de máquinas, nos colamos en los fogones, en la cocina de La Viña. Buenas.
Hola, Aitor, aquí tenemos a Mari Carmen, que lleva conmigo ya ni sé cuántos años.
¿Cuántos años, Mari Carmen?
Pues llevo 32 o 33.
Ya, son años ya,
¿eh? No se quiere ir, oye.
No se quiere.
No me quiero ir todavía.
Está contenta aquí.
Sí, todavía no quiero ir.
Aquí está Yolanda.
Opa, Yolanda.
Yolanda viene de República Dominicana.
Ajá.
Y es una gran cocinera.
Qué buena.
Y tiene un poco genio, eso sí. Bueno, un poco.
Me ha avisado de que según entraba aquí, igual no me dejabais entrar, ¿eh?
Un poco de aupa. Y bueno, luego falta una persona que es.
Sí, ¿quién?
Que es Sara, que es la cocinera que lleva un poco el restaurante y.
Ajá.
Y un poco, hombre, todos se ayudan a todos, ¿no? Pero ella se dedica un poco también al tema de las tartas y es muy reservada. O sea que no voy a decir nada más.
Pues acaso.
Soy Santiago Rivera, soy el encargado del bar-restaurante La Viña y, bueno, pues llevo toda la vida en la parte vieja de Donostiarra. He nacido aquí en el número 5 y aquí me he criado con mis padres.
¿En qué momento de alguna forma tuviste tú que la hostelería forma parte de tu vida?
Pues cuando no tenía trabajo.
¿Qué años estás hablando?
Pues cuando tenía 25 años.
25 años.
25 años. Yo había estudiado maestro industrial de electrónica en Irún y había una gran crisis en todo el sector y no había manera de encontrar trabajo. Y entonces mi padre me propuso trabajar con mi madre y con él y a ver si podíamos continuar con el bar, porque el bar en aquellos momentos lo llevaban mi padre y mi tío.
¿Tú te habías criado dentro del bar?
Sí.
Por lo tanto, ya sabías lo que es el... ¿Cómo te diría yo? Tú también que he venido de ahí, pues el sufrimiento, no hay fines de semana, que si no sé qué, trabajar... Ese mecanismo ya lo conocía.
Sí, yo lo conocía ese mecanismo, pero me escapaba de él, ¿eh? Me marchaba. Al ser una sociedad con el tío, la tía y todos, pues había mucha gente aquí. Entonces, claro, no era un tema solamente de una familia, había dos familias. Entonces,
vale.
Había trabajado anteriormente, pues veranos, Semanas Santas, para ayudarles y eso, pero no estaba integrado. Y nunca pensé que podría llegar a gustarme tanto. La cocina en sí.
Ajá.
Y luego me fui involucrando y tenía ya amigos que se dedicaban al tema este de gastronomía.
Sí.
Y tienen con el Bar Izquiña, que fueron el Bar Izquiña para aquí en la parte vieja de Donostiarra.
Sí.
Y ellos al principio, pues viéndoles cómo trabajaban ellos de cocineros y los libros que ellos tenían en sus bibliotecas, pues me ayudó mucho a empezar a querer involucrarme en el tema. Y el tema de ir a las sociedades gastronómicas y cocinar allí, y al final la verdad es que...
¿Qué cogiste el...?
Me ha gustado muchísimo. Y luego el contacto con los padres, el querer tener la idea de un proyecto común familiar, pues eso une mucho. Une mucho y entonces eso sobre todo me ha hecho unirme a todo este proyecto. Y al final, pues bueno, al final lo cogí yo, y porque mi hermano Carlos no quería seguir con este proyecto, él es ingeniero técnico, y entonces pues yo he seguido con este proyecto y estoy encantado de haber formado parte. Ha sido muy duro, el trabajo de hostelería es muy duro, no, no, tener sí. una gran fortaleza física y no caer en malo, porque si no
aquí no hay bajas, ¿verdad?
Estás bien, no, aquí no hay bajas. Bueno, en muchos trabajos no hay bajas, ¿eh? El autónomo por lo general tiene que estar medio muerto para poder, pero sí, es verdad que requiere. Hoy en día se entiende ya mejor la hostelería, ¿eh? Antes se parecía que si no hacías 12 horas no eras nadie. Parecía que tenías que hacer 12 o 14 horas y eso sí. no es verdad. Eso no es cierto. Hay que trabajar y hay que aprender y todo tiene que estar dentro de un límite de aprendizaje y de esfuerzo, pero compensado con otros tipos de cosas,
sí.
que eso es lo razonable, ¿no? Sí. Los tiempos también cambian y deben ser así, yo creo.
Pues algo que no hemos comentado, bueno, sí. el tema del pescado, del producto fresco, sí. producto de temporada, sí. es algo que siempre habéis llevado y tenéis.
Sí.
Por tenemos, bandera, ¿no?
Sobre todo manejamos rapes y merluzas y luego bacalao.
Ajá.
Entonces tenemos unas cámaras, ya ves que todo esto son cámaras frigoríficas con mesas de trabajo.
Ajá.
Esta es una cocina que tiene unos 25 metros cuadrados.
No es muy bien aprovechado, ¿no?
Entonces, claro, tenemos una sección, pues una cámara especial para los pescados. Luego otra cámara también para las otras cosas. Esta aquí tenemos aquí, por ejemplo, para las ensaladas. Un cajoncito para las ensaladas.
Ya con todas las partes.
Donde Mari Carmen coge todas las cosas y coge
Perfecto.
Todo. Mari Carmen hace los boquerones.
Ajá.
Hace los boquerones que luego tenemos. Esos sí que son productos que tenemos que congelar.
Ajá.
Tanto como las anchoas,
sí.
Para evitar un poco el anisakis. Y todo esto,
Perfecto.
Y entonces luego a este frigorífico, a este lavavajillas,
Ajá.
le llamamos el Fórmula 1, porque antes teníamos una en la cual Mari Carmen tenía que hacer un esfuerzo terrible, porque tenía que coger toda la bandeja y girarla y levantarla y meterla por el otro lado, ¿no?
Amigo.
Y entonces, yo ya...
No sabéis ni cómo hacer tapa.
Mari Carmen no se quejaba, pero la verdad es que aquello era un follón. Y conseguimos meter ese lavavajillas ahí y desde luego será de las cosas más orgullosos que estoy
Fíjate. De
haber conseguido, pues porque la persona que trabaja en ese puesto mejoró sus condiciones laborales, ¿no? Porque no tenía que hacer tanto esfuerzo y tanta... También tenemos en la parte de la barra, tenemos
sí.
Miquel Castellanos.
Hay muchos Miqueles por aquí.
Hay tres Miqueles.
Tres Miqueles.
Miquel Castellanos, que lleva toda mi vida con él, que si no llego a haberlo conocido, creo que no habría salido vivo de aquí. Porque es un hombre que tiene un espíritu fantástico, siempre sonriendo, atendiendo a la gente maravillosamente. Encima es de la Real Sociedad.
Hombre, ahora es muy fácil ser de la Real.
No, pero este es de siempre.
Bueno.
Este es de siempre. El otro día le vi que tenía el WhatsApp. Habiendo el partido con la mujer, con la hija, y hasta el novio de la hija le dejó entrar para ver el partido. Todos con camisetas y todos con todo. Y la verdad es que con él ha sido mucho más fácil poder salir adelante. Llevamos trabajando ya muchos años. Luego está Miquel Suárez, que es de Beasain.
Ajá.
Es de Beasain, que llevaba con nosotros unos 15 años. Hay otro Miquel más, que también trabaja con nosotros, llevaba también 30 y tantos años. Y luego tenemos un chico que se llama Tare, que es de Marruecos, que es esa persona le enseñamos a trabajar aquí.
Ajá.
Porque la profesión de camarero no existe. Los camareros se van haciendo poco a poco, y unos se quedan y otros se van, como todo.
Sí.
En la cocina también pasa eso, ¿eh?
Sí.
Pero bueno,
sí.
Y luego tenemos una camarera en la cocina, que en este momento de pandemia no está, se llama Nerea.
Ajá.
Y luego también tenemos un personal a la mañana, que viene a trabajar, que hace un gran esfuerzo, que hace muchas preparaciones, que se llama Marta, y Charo, que se ocupa del tema de la plancha y todo esto, y luego Matilde, que trabaja aquí también, que es mi pareja, y se ocupa de pagos y de organizar un poco el tema administrativo un poco.
Perfecto. ¿Familia, vosotros, hijos?
Yo tengo dos hijos.
¿Y de vinculación?
No tiene ninguna vinculación con el bar. Mi hijo Ismael se dedica a educación física, ha estudiado en Madrid, y ahora ya va a terminar. Y luego tengo mi hija, que se llama Sara, que estudia en Pamplona, Derecho. Y yo sé que me va a sacar Derecho porque yo se lo pido todos los días.
Oye, ¿y en qué momento la tarta de queso? La tarta de queso de la viña,
sí.
Popularmente conocida. ¿En qué momento esto toma realidad? ¿Cuándo empezaste? ¿Sí? ¿Por qué?
Pues esto toma realidad cuando yo trabajé primero tres años seguidos, porque anteriormente ya había hecho veranos con el padre y el tío. Pero luego con el padre estuve 3 años y me di perfectamente cuenta de que si yo no entendía de gastronomía, yo no podía llegar a dirigir un centro de hostelería simplemente siendo un camarero. Y entonces decidí involucrarme en el tema de la cocina, pues preparando platos y preparando... Y al principio me tuve que apoyar en los libros.
¿Cómo te formaste?
Me formé al principio con los libros, sí. Con los libros fundamentalmente y, por supuesto, con la experiencia de mi madre, que es cocinera, que ha estado toda la vida aquí, una cocina artesana. Que, claro, una cosa es cocinar bien y otra cosa es que te inculquen que tiene que haber un esfuerzo, que tiene que haber una dedicación, que tiene que haber una atención al público. Claro, todo eso no está en los libros. Ni mucho menos. En aquellos tiempos tampoco los libros. Hoy en día los libros han mejorado también mucho. Entonces pues empecé con los libros. Y entonces hacía prácticas, venía los lunes que tenemos fiesta, venía a trabajar los lunes por la mañana aquí al bar. Entonces una de las pruebas que hice fue la tarta de queso.
¿De qué año me estás hablando? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Esto es... Esto yo tendría... Este es 70, 80, 82... 85.
¿En el 85?
85, sí.
85, o sea, ¿tendrías
87.
Cuántos años?
20. Yo tendría 85, 27 años más o menos. 27 años. Y entonces allí empecé a hacer prácticas de cocina yo solo. Hacía los plum cakes, hacía otro tipo de cosas. Y luego también basé la cocina en que estaría basada en las recetas. Que no sería simplemente... cocina al ojo, o sea, a la mano, ¿no? Porque antes había mucha idea de que la cocina, no, es la mano, es la... Pero sí es verdad que es la mano, pero también tiene que haber una receta a partir de ella. Y basándote en esa receta, luego tu habilidad para cocinar y tu habilidad para estar. Pero tienes que partir de una base que debe haber una receta. Debe haber una receta. Y luego
¿tú te refieres sobre todo al tema de la receta por cantidades, procedimientos?
Es. Sí.
O sea,
sí,
que
sí.
No es todo viva la Virgen, ¿no?
Eso es. Ah, como te salga. No.
Ya.
Tiene que haber una base para que los que vienen detrás también puedan tener una ayuda de una receta y una serie de cosas. Para que esto avance, ¿no?
Que yo recuerde, de las muchas veces que hemos venido aquí, editasteis un DVD, ¿me suena?
Sí.
En todo momento no ha habido por vuestra parte, una ocultación, sino un compartir conocimiento.
Sí, porque
eso es mucho, ¿eh?
Esto hay que tener en cuenta que yo empecé a conocer la gastronomía del País Vasco por mediación también, aparte de mis padres, que estamos aquí en la parte vieja,
¿sí?
Empecé a conocerla por los cocineros vascos, los cuales ellos habían hecho la nueva cocina vasca y habían formado un grupo en los cuales ellos tenían reuniones juntos y entonces estaban una serie de normas de que había que mantener para que la cocina y los fogones de la cocina vasca mejorarían en todos los sitios, no solamente para ellos, sino para más gente. Entonces una de los aportados de esas normas era que la cocina había que transmitirla para que se formaría parte de la cultura general. Y para mí ha sido muy importante ese grupo de cocineros, del cual también compré libros y entonces pues me informaba por mediación de los libros. Claro, acceder a ellos era muy complicado. Era muy difícil.
Era muy difícil, ¿eh?
Acercarte a estos cocineros era muy difícil porque yo tenía que trabajar, yo no podía permitirme
ir
en un sitio de un año o cosas de estas. Entonces era muy complicado. Entonces tenías que conocerles pues por la televisión, por los libros.
Pero con Luis Irízar, por ejemplo, y todos los, ya has tenido tu contacto de una u otra
forma. Con Luis Irízar he tenido un contacto muy agradable con él.
Pues es un tipo, una persona muy humilde.
Mira, no he trabajado con él. Lo que sí realmente es que he estado pocos momentos con él, pero debo decir que es una persona que tiene unos valores impresionantes como persona y como fuerza de la naturaleza y como cocinero. Y sobre todo que es una persona que se sigue preocupando y sigue interesándose por la cocina y por las personas. y por las personas que están en ella. La última vez me encontré en la calle y me dedicó unas palabras muy generosas por su parte, y desde luego me emociono cuando la recuerdo y le agradezco mucho.
¿Qué te dijo?
Bueno, no sé si decirlo o no decirlo, pero me dijo que había seguido mi carrera profesional y que me daba la enhorabuena por el trabajo que había hecho. Para mí eso fue muchísimo. Nunca habría esperado que Luis tendría tanta... Sí sé que tiene mucha generosidad, pero no creía que iba a llegar ese momento.
Joder.
Y se lo agradezco muchísimo y desde aquí le mando un abrazo a él y a su mujer. Yo les conocí por mediación de una amistad cuando él llevaba el restaurante, el restaurante vasco en Madrid. Y entonces estuvimos allí comiendo y entonces allí me lo presentaron. Y luego también le conozco por mediación de Ignacio Muguruza, que es del hotel restaurante Atalaya en Irún, uh-huh. En ventas de Irún. Y entonces, claro, todo este tipo de personas que he conocido, que no pertenecen quizás a los nombres ilustres, pues como Arfag, Arguiñano, toda esta gente, ¿no? Uh-huh. Pero sí que están en esa base de la cocina. Pues a mí me sirvió muchísimo todos esos contactos y todas estas cosas.
Oye, de la tarta que no hemos comentado, sí. Los ingredientes.
Los ingredientes son 5 ingredientes, ¿eh? Entonces lleva, está en internet también, lleva 1 kilo de queso.
¿De queso fresco?
De queso, que no, queso fresco no. Tiene que ser un queso crema.
Queso crema.
Queso
bueno,
crema.
Sí, perdón,
son
queso crema.
Estos
vale.
Que habéis utilizado siempre para la merienda a los niños, para untar el queso.
Vale, sí, ¿eh? Ya te entiendo.
Ese estilo. Es una especie de Filadelfia.
Sí,
ese estilo son.
Correcto.
Esto luego lleva 400 gramos de azúcar. El queso, 400 gramos de azúcar. Medio litro de nata. Una cucharada de harina. Y 7 huevos.
7 huevos.
Siete
para
huevos.
Lo que es este volumen.
Eso es. Hay que tener en cuenta que esta tarta es de un es muy alta. Y eso es lo que consigue, es que sea la cremosidad. Si haces la mitad de la receta, también va a salir bien. Pero para que consigas esa cremosidad, tiene que tener una cierta altura la tarta.
O sea, para que no quede tan apelmazado,
sí, tiene
darle
que,
altura.
Tiene que
Por lo tanto,
altura.
El recipiente sería importante.
El molde, sí.
El molde.
El molde es un molde... Aquí tienes aquí...
Ah, mira, bueno, los de toda la vida, sí.
Son moldes estilo bizcocho.
¿Te pone el papel film siempre?
Se pone el papel, ¿es un papel film? No, es un papel sulfurizado, de horno. Papel
Correcto.
De horno se le llama.
Papel de horno, eso es.
Eso es. Y entonces con esto, pues con esto se consigue hacer la tarta.
¿Y sacarla antes de tiempo? Porque eso que se... ni una hora, ¿no? ¿O qué? Dentro del horno.
Esto dentro del horno, pues simplemente son 200 grados más o menos al horno.
45 minutos.
Y cada horno es distinto, ¿eh?
Ajá.
O sea, entonces te puedo dar un tiempo, pues 30, 40 minutos, 45, pero cada horno es distinto. Lo que sí animaría en la cocina cuando uno empieza a cocinar o cuando hace una receta nueva es que no pretenda que le vaya a salir a la primera.
Vale, vale, está claro.
Si le sale a la primera, estupendo, bingo, ¿no?
Ya, ya, ya.
Pero que si no sale a la primera, pues oye, pues es que otro día te saldrá mejor, ¿no?
Vale, y jugar un poquito también con la vista, igual sacar antes, porque luego sí, de alguna manera sigue el proceso fuera del horno, ¿no?
Tiene que esperar que se enfríe, y una vez que se ha enfriado, sí. Pues entonces ya se puede,
vale.
Se puede ser. Pero no hay que obsesionarse, hay que hacer la receta con un poco de alegría y ya está.
¿En qué momento configuras lo que es la actual tarta de queso de la viña?
Pues
¿o cuándo dices, esto es lo que yo estoy buscando?
Bueno, es muy difícil saber lo que estás buscando, ¿no? Tú haces pruebas en cocina, haces una tarta de queso, haces una ensalada, haces un plato de caza. Lo que en ese momento estás haciendo es intentar formarte como cocinero. En realidad, tú cuando haces por primera vez esta tarta de queso, tú no sabes que eso va a ser un éxito. O sea, no es imposible eso, ¿no? Entonces, sí es verdad que con la tarta de queso sí hice más cambios, pues probando otro tipo de quesos, probando las cantidades, cambiando las cantidades. En aquellos tiempos se estilaba mucho las tartas con galleta, con la pasta quebrada, con todo
sí.
Este tipo de cosas, y yo en ese momento se me ocurrió quitarla.
¿Qué es la base?
La base. Y luego también se utilizaban mucho las frambuesas, los coulis de... de moras y todo esto. Yo también lo deseché. Lo deseché totalmente eso. Y entonces, pues bueno, al final, esta tarta, cuando, como hacía varias pruebas, esta tarta estuvo 2 años que no se hizo.
O sea, que dejaste de hacerla.
Dejé de hacerla. Seguí haciendo otras pruebas de cocina. Y entonces, pero a los 2 años, pues ya se empezó, volví otra vez a la tarta y empezamos a seguir haciéndola. Y ya está. Y luego me acuerdo de una cosa muy, muy, muy importante para mí, que es que hubo un momento que ya me quedé con el bar yo, mis padres ya se habían jubilado, y yo tenía un pufo impresionante de dinero, tenía la casa, tenía los hijos, bueno, un follón. Y tenía un gran pufo de trabajo. Y cuando tú tienes pufo de dinero y una responsabilidad con los hijos y todo esto, entonces vuelcas toda tu fuerza en querer salir de esa situación. ¿Y? Y entonces esta tarta de queso empecé a ponerla en la barra, porque antes estaba en la nevera.
O sea, dentro de ese movimiento, sí, de pensar, ¿por dónde puedo buscar ingresos de
eso? Sí, sí, sí. Entonces la saqué de la nevera, y entonces es una tarta que no permite la nevera. En un principio estamos muy acostumbrados, sobre todo antes, sí, a que los alimentos estén siempre en la nevera, para conservarlos, para guardarlos. Esta tarta en la nevera se contrae, se queda muy dura, se queda muy tiesa. Entonces tú puedes tener esta tarta en la nevera una hora, pero luego la tienes que sacar. La tienes que tomar a temperada, para que al comerla en boca quede esa cremosidad y prácticamente se vaya al cerebro los sabores, ¿no? Y no lleguen casi ni al estómago ni nada, sino que vayan derechos al paladar, que es como se deshace en la boca, y por eso es tan rica. Y luego también es verdad que todo el mérito, ni mucho menos, es mío, sino que el mérito lo tienen los trabajadores que están aquí trabajando. Yo hice la tarta durante muchos años, pero luego pasé la ejecución a los trabajadores que están conmigo. Y luego, sobre todo, porque el público es el que ha decidido que esta tarta sea fantástica y sea un sitio. ¿Por qué? Pues posiblemente por un montón de factores. No solamente porque esté buena, sino porque el trato que se les ha dado, la atención de cuando llegan al establecimiento, cómo se recibe, por muchos factores. No solamente por una cosa nada más. Y entonces, pues a partir de ahí, ya te digo nos conocen sobre todo por la tarta en el extranjero, pero bueno, a nivel de Euskal Herria y nacional, pues nos conocen también por nuestros pinchos y nuestra cocina de restaurante, los pescados, las carnes, los pinchos elaborados tradicionales. No hemos querido, sí me habría querido acceder a una cocina más moderna también, pero tampoco. En algún momento has hecho cursos sobre la cocina moderna, pero tampoco me ha parecido que era para tanto, ¿no? Y entonces los sabores tradicionales me enriquecen, me gustan más para el paladar. Y luego, pues entonces, aparte de eso, para poder acceder a una cocina moderna, digamos, vanguardista, todo esto, necesitas unas instalaciones especiales, que en unas cocinas como en la parte vieja de San Sebastián no las vas a tener.
Te iba a preguntar eso, en esa capacidad de crecimiento que tú haces, ¿en ningún momento os planteáis o te planteas el abrir otro establecimiento? Porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Oye, pues vamos, dado el éxito que... O abrimos otro local, o no sé qué, o hacemos no sé cuál. Reformas,
bueno,
que has
ahora,
hecho...
Ahora parece que si no tienes 2 o 3 restaurantes... Bueno, eso. Ahora exactamente no.
Ahora no es el momento. Pero antes sí que es... ¿Verdad?
Ya te decía que si no tenías 2 o 3 restaurantes... de todo esto,
pues como que eras conformista,
es un minungui, ¿no? Es un minungui, ¿no? La culpa de todo esto la tiene mi amigo Martín de los Ategui. Pero claro, este es más listo que todos nosotros. Entonces no compra nada y primero pone, dice, oye, primero me pagáis y luego ya veremos qué hago. Desde aquí le mando un saludo muy fuerte, porque tiene un gran mérito. Martín y yo hemos estudiado juntos cuando éramos pequeños. Y me alegro muchísimo que la cocina que él hace tenga tan buen sabor y sea tan importante. Y entonces, pues sí, no, nosotros, yo me hice una reforma aquí en el Bar La Viña, sí. y no, que no quiero tener más bares. Es que no es tan fácil tener más bares, ¿eh? O sea, aparte de las inversiones, la dedicación. Entonces, lo que sí estoy haciendo en este momento es un proyecto de un pequeño obrador para ayudar al bar a que las tartas de queso no falten.
Que salgan más.
Que no falten y que en verano sobre todo pues no se quede la gente sin ese producto. Y entonces sí estoy trabajando en ello y luego también trabajo en mejorar la tarta y un poco el reconocimiento que nos han dado en Euskal Herria y en España y a nivel internacional por el New York Times, pues que no se pierda ese sabor de una cocina tradicional hecha en casa. Uh-huh. Y que no empecemos tanto a envasar al vacío y a congelar y a cosas de estas, ¿no?
La tarta tiene un toque de horno, o sea, el tema, sí, del horno lo notas, ¿eh?
Sí, tiene un toque de horno muy especial. Muy especial porque se producen ahí esos sabores que se conectan enseguida. En otro tipo de horno sale de otra manera, otra forma. Dimos la receta desde el principio para que la gente compartiera,
sí,
este sabor y este gusto. Y pasa un poco lo que tú dices, que cuando dices, no me sale igual. Bueno, pero te sale un 80%, ¿no? Un 85%. Sí, Santi, sácate una foto conmigo. Que ahora me piden hasta fotos, ¿no? Digo, joder, oye, olvide fotos y todo. Para mis padres, pues es mi padre ya se marchó hace unos años, hace 10 años.
¿Cómo se llamaba?
Eladio Rivera. Era un hombre muy, muy, junto con mi tío Antonio, eran dos personas maravillosas que sobre todo tenían un concepto muy importante en la vida, que atendían igual de bien a una persona que podía tomar un vino que a una persona que tomaba un vino y un plato jabón. Que eso es muy importante en la vida, ¿no? Saber diferenciar lo que es un trato respetuoso y cariñoso hacia las personas y a veces en el día que vivimos hoy en día parece que que tenemos que tener los mejores clientes, los que más gasten, los que más beban, los que mejor vistan y que vengan con los mejores chicos guapos y las mejores chicas guapas, ¿no? Y es, yeah, verdad que ese concepto de antes de crónicas de un pueblo, como veíamos que hace muchos años todo aquello,
sí,
¿no?
Señor, todo crónicas aquello, de un pueblo,
todo, oh, aquello, ¿no? Todo aquello que veíamos antes, ¿no?
Sí, señor.
Pues es verdad que, que un poco se pierde y el concepto sobre todo de las personas que tienen al final 3-4 bares, 2 bares, pues al final no tienes el cariño o la atención de que tú antes ibas a un bar y estaba el dueño allí, ibas a otro bar y estaba otro dueño allí y otra dueña también,
sí, sí,
un matrimonio solía llevarse, y entonces esas personas defendían su parcelita y eso, sí, era muy bonito y te recibían y te atendían, sí, y claro, si pretendemos que tener tantos bares y tantas cosas, pues bueno, ya se está viendo que quizás no sea el camino
no,
adecuado, ¿no?
Oye, ¿la madre?
La madre, bien, bien.
¿Cómo
bien,
se
bien,
llama
bien,
la madre?
La madre se llama Carmen Jiménez. Es una gran cocinera, es una mujer. Ha trabajado hasta los 79 años.
¡Joder!
79 años.
¿Qué tiene ahora ella?
Ella tiene 87 años. Pero sigue siendo la jefa de todo esto, ¿no? Sigue siendo la jefa de todo esto y siempre preguntando. Viene una vez al mes a comer.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, viene una vez al mes a comer. Y entonces, bueno, pues ella tiene y está muy pendiente de la cocina que hacemos y de las cosas que hacemos. Si sería por ella, todavía seguiría aquí. Porque mi madre ha sido feliz trabajando. La verdad es que...
¿Estaban los fogones ella?
Sí, estaban los fogones. La verdad es que también tienes que contar con que tiene que haber una gran fortaleza física. No todos podemos pretender trabajar hasta los 79 años.
Es cierto.
Entonces, claro, cada uno debe acoplarse a las capacidades de cada uno y intentar buscar la felicidad dentro de tus... aclimatarte a ello, ¿no?
Pero has dicho algo importante, ¿no? Como en otras profesiones, el tema de la pasión, la ilusión, ¿no?
Sí.
El gusto por hacer las cosas bien y como es el contacto de los seres humanos, el atender, el...
Sí.
Eso no hay palabras.
Importante. Y luego que no tengas un afán excesivo en ganar dinero. Que si tiene que llegar, va a llegar, ¿no? Si tiene que llegar, va a llegar. Y si no llega... Oye, pues sé feliz. Intenta hacerlo. Bueno, ya sé que esto es fácil de decir, ¿no? Pero es verdad que la sociedad deberíamos mejorar en conceptos de este tipo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que cuando me ha tocado pelear no he hecho caso de esto y me parecía un cuento. Pero creo que no es un cuento. Creo que es la verdad, ¿no? De lo que nos va a conducir a estar mejor.
Perfecto.
Pero es cierto que la vida nos exige a veces demasiados sacrificios, porque los pisos están carísimos, porque los colegios, queremos darles una educación a los hijos, de mandar a las universidades, todos estos conceptos, y claro, es difícil a veces todo esto, ¿no? Pero también se puede llevar de otra manera, y tenemos que buscar una educación que nos conlleve pues a comer bien, a cocinar, que no congelemos tanto las cosas y bueno, un poco en general.
Bueno, pues ahí están las palabras de quien es protagonista en este histórico local y en el que conocíamos de primera mano la elaboración de esta tarta de queso, una maravilla. Y sobre todo nos encantó en la entrevista que manteníamos los valores, las palabras de Santi Rivera, en el sentido de cómo cogió el negocio, los padres, el cómo sacarlo adelante, los momentos duros, el cómo consiguieron dar con la receta de la tarta de queso, el atender, el buen servicio, la buena materia prima, la humildad, el respeto. Bueno, los valores que se supone que deben estar siempre presentes en todo sector de hostelería, y no solo de hostelería, sino en todo negocio. Según entra una persona por la puerta, se merece todo nuestro cariño. Al fin y a la postre, trata a las demás personas como te gustaría que te tratasen a ti.